O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos en este jueves 11 de abril del 2024. Yo soy Olivia Cerón y les saludo con mucho gusto. Les damos la bienvenida a este programa a nombre de Denise Merker. También está en la mesa Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Olivia.
Bueno, pues una tarde, si ustedes están aquí en la Ciudad de México, complicada.
Muy complicada.
Muy complicada porque hay pues problemas de tránsito importantes, pues debido en parte a estas manifestaciones, a este bloqueo que mantienen vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Este bloqueo que empezaron, ¿cuándo lo empezaron, Memo?
Son ya 4 días, que sí. Se cumplen 4 días de bloqueo. En Xola e Insurgentes.
Sí. Empezaron esta semana pues a protestar. Bueno, incluso desde el fin de semana ya hubo protestas debido a la contaminación del agua en varias colonias. Hasta este mediodía, vecinos de esta alcaldía pues mantenían esta protesta para exigir, híjole, agua limpia, que salga agua limpia en sus casas. El bloqueo, está cumpliendo más de 24 horas, aunque como bien dices, Memo, las protestas vienen desde el fin de semana. Los vecinos pasaron la noche incluso en este cruce vial donde instalaron casas de campaña. Y queremos decirles que en este momento pues sigue todavía una conferencia de prensa del jefe de gobierno, Martí Batres. Pues hemos estado diciendo que ha habido muy poca información respecto a... Bueno, primero el gobierno de la Ciudad de México finalmente pues tuvo que admitir que efectivamente el agua estaba contaminada, porque en un principio ni siquiera se había admitido. Y luego pues se informó que se había cerrado un pozo en la alcaldía Álvaro Obregón, que habían encontrado que de ahí era el foco de contaminación del agua, pero no dijeron bien exactamente qué era, dijeron que tardaría todavía días. Pero bueno, está el mensaje en estos momentos, este mensaje a la prensa, en donde, bueno, pues hizo una recomendación a que se hagan lavados de cisternas y tinacos, pero no se dieron detalles de qué sustancia o qué material es el que está contaminando el agua. Ayer por la tarde, les decíamos, el jefe de gobierno, en otro mensaje que dio a la prensa, informó que la contaminación del agua desaparecería paulatinamente. Vamos a recuperar parte de lo que dijo ayer Martí Batres y, por supuesto, más adelante les actualizamos lo que está diciendo en estos momentos.
La suspensión de Ecuador como integrante de la organización.
Esto es sobre Ecuador. Vamos a escuchar, por favor, el audio de Martí Batres, por favor, sobre el tema del agua en el mensaje a la prensa que dio el día de ayer. ¿Sí lo tenemos? Sí, lo tenemos.
De las próximas 2 semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región.
Bueno, pues ahí parte de lo que dijo ayer Martí Batres, Memo, donde daba a conocer esto, ¿no? Que se había clausurado este pozo en la alcaldía Álvaro Obregón, que habían encontrado que ayer era un foco de contaminación. Aunque algunos vecinos, y aquí mismo lo dijeron en Atando Cabos ayer, Memo, decían, pues es que a nosotros nos dijeron que el agua que llega a nuestras casas viene de otro lado, ¿no? No viene de ese pozo y la contaminación continúa. También se cerraron dos industrias de forma precautoria, es lo que se informó el día de ayer. Pero bueno, el asunto es que siguen las protestas, sigue la conferencia, un nuevo mensaje a la prensa de Martí Batres, y les estaremos diciendo más tarde qué fue, qué más dijo. El presidente López Obrador descartó esta mañana que la contaminación del agua haya sido provocada intencionalmente y dijo que en la investigación de parte de las autoridades locales pues está colaborando Pemex y que no se descarta que haya sido ocasionada por una fuga o incluso por huachicoleo. Volveremos, por supuesto, en Atando Cabos más adelante con este tema.
Y por cierto, nada más para cerrar este tema, mi querida Olivia, ya vecinos están recolectando firmas para presentar ya en conjunto una demanda ante las autoridades, demandar al gobierno de la Ciudad de México, por lo que ellos aluden serían riesgos a la salud y también daño patrimonial. El bloqueo continúa justo en ese momento en Avenida Insurgentes y Xola, así que vaya, que el asunto se está complicando.
Hay afectaciones en el Metrobús también, al ratito les damos más detalles, pero bueno, tengan precaución. Y vamos a una pausa, estamos en Atando Cabos, regresamos con más del resumen de lo más importante en este jueves 11 de abril del 2024. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Ya les contábamos del tema de las protestas del agua, de la conferencia que está dando en estos momentos el jefe de gobierno Martí Batres. Más adelante les contamos más qué es lo que dijo. Decíamos mismo que hay afectaciones también en algunas líneas de Metrobús, ¿no?
Sí, la información que tenemos ya confirmada es que el servicio de la línea 1, justamente sobre Avenida Insurgentes en ambos sentidos, ya está comenzando a restablecerse después del bloqueo que han realizado a lo largo de toda esta mañana y mediodía vecinos de varias colonias justo ahí en la alcaldía Benito Juárez. Está ya una comisión siendo recibida justamente por autoridades del gobierno de la Ciudad de México, entonces comienza ya a normalizarse el servicio de la línea 1 del Metrobús sobre Avenida Insurgentes.
Bueno, ya les estaremos dando más detalles. En otros asuntos también muy importantes sobre la crisis diplomática que se desató en estos días entre Ecuador y México, bueno, pues nuestro país le está exigiendo disculpas a Ecuador y también está pidiendo que sea que este país sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de México interpuso este jueves una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador, esto por la incursión violenta a la embajada de nuestro país en Quito el pasado 5 de abril, pues con el objetivo de aprehender, lo cual sucedió al ex vicepresidente Jorge Glass, quien contaba con asilo político. La canciller mexicana Alicia Bárcena explicó que se decidió llevar a Ecuador a rendir cuentas y dio a conocer 5 reclamos específicos. Escuchemos.
La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.
Bueno, pues ahí está el reclamo que sigue haciendo nuestro país. La canciller dijo que México suspendió negociaciones para un tratado comercial con Ecuador y que se considera la posibilidad de una acusación penal en contra de este país. En la conferencia de prensa esta mañana, el presidente López Obrador agregó que la demanda busca que no se repita este hecho deleznable y que se garantice la protección a la soberanía de las embajadas.
Y bueno, agradece el ex vicepresidente de Ecuador a México. Dice, me dieron dignidad. Jorge Glass, quien se encuentra en huelga de hambre a manera de protesta en una cárcel de Guayaquil, agradeció al gobierno de México por ofrecerle asilo político, el cual aseguró no le dio la libertad, pero sí la dignidad de ser un perseguido político. A través de una videollamada con su abogada Sonia Vera, el ex vicepresidente ecuatoriano narró su detención, justamente que ocurrió ahí, en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Escuchemos.
Y me sientan ahí y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, párese. Y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado.
Y por cierto, sobre este asunto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos a la membresía, depende de los Estados miembros. Sin embargo, Guterres, a través de su portavoz, pues trató de quitar, pues de bajar el tono, digo, a este conflicto bilateral y dijo que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo. Así que bueno, ya se pronunció también la ONU sobre este asunto. Y Bueno, otro tema de que está comentando mucho el día de hoy es esta reforma a las pensiones que está proponiendo Morena en la Cámara de Diputados. No hay nada que temer, dijo López Obrador, por reforma de pensiones. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ayer una iniciativa que presentó Ignacio Mier, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y que crea un fondo de pensiones para el bienestar, así se llama. Este fondo se alimentaría, según lo que está proponiendo Morena, entre otros recursos, de las subcuentas de retiro, cesantía y vejez, así como las de vivienda. Esta mañana López Obrador aclaró que la información sobre esta propuesta se ha tergiversado.
Dicen que nos vamos a robar los Afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los Afores de nadie. Al contrario, se protege.
López Obrador dijo que la idea es que los recursos no reclamados pasen a este nuevo fondo y que no se los queden las administradoras de los recursos. La iniciativa pretende asegurar que 45 millones de trabajadores que se integraron a la actividad laboral tras la reforma del 97 cuenten con una pensión de entre 16 mil y 18 mil pesos. Bueno, muchas dudas al respecto. Vamos a hablar sobre este asunto más adelante con Pepe Yuste.
Y como todos los días, un recorrido rapidísimo por las actividades de las candidatas y el candidato presidencial. Comenzamos con Xochitl Gálvez, quien se reúne con mujeres, un grupo de mujeres en el Estado de México. Esta mañana, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México encabezó un encuentro con mujeres en el municipio de Naucalpan de Juárez. Ante ellas presentó su plan para atender y contener la violencia de género. Se comprometió a que serán atendidas al 100%, dijo, las llamadas de emergencia de mujeres violentadas, y en otro tema manifestó su preocupación por la reforma, justamente lo que decías, Olivia, a pensiones que está impulsando Morena en el Congreso. Escuchemos a Xochitl Gálvez.
Se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años, así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman el bienestar. Súper delicado lo que está pasando en el Senado y en la Cámara de Diputados en este momento, ante la situación que ve Morena de perder el Congreso.
En unos momentos participará en un foro sobre el futuro de México y por la tarde tendrá actividades en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
Y por su parte, Claudia Sheinbaum propone un mayor apoyo al campo. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó anoche un mitin en Amecameca, en el Estado de México, y ahí dio a conocer sus propuestas en materia de seguridad y aseguró que conservará y ampliará todos los programas sociales, así como también el cuidado de los bosques y buscará erradicar la tala clandestina.
Todos los programas sociales, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los vamos a conservar. Producción para el Bienestar, los fertilizantes gratuitos, todo eso lo vamos a conservar y ampliar el apoyo al campo también, porque es necesario, y el cuidado de los bosques también, que es muy importante en esta región.
Bueno, esto dijo ayer en Amecameca, Estado de México, y esta tarde Sheinbaum tiene actividades en Baja California y Sonora.
Bueno, por su parte, Jorge Álvarez Máynez continúa esta gira universitaria. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano visitó hoy la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde compartió pues parte de sus propuestas en materia de salud, de educación, de sustentabilidad y también de las infancias. Ahí respondió a quienes lo han cuestionado, está recorriendo universidades durante su campaña. Escuchemos.
No se imaginan cuántas personas de la política me dijeron que era una tontería lo que estaba haciendo de ir a las universidades. No sé cómo me va a ir el 2 de junio, creo que se van a sorprender muchos con el resultado, pero yo me voy a quedar a luchar al lado de ustedes lo que me quede de vida para transformar México.
Bueno, más tarde va a sostener una reunión con integrantes, como lo hicieron ayer Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez en la conferencia del Episcopado Mexicano.
Bueno, y en temas internacionales, en el seguimiento a la guerra en Gaza, Israel, una de las noticias del día de hoy es que Israel asesinó en Gaza a 3 hijos y varios nietos del líder de Hamas. Un bombardeo israelí este miércoles acabó con la vida de familiares de Ismail Haniyeh, identificado como líder político de Hamas, exiliado en Qatar. El líder del grupo islámico dijo que sus hijos se encontraban visitando familiares en un campo de refugiados cuando fueron atacados. Agregó que no retirarán sus demandas, que incluyen un alto al fuego permanente y el regreso de personas palestinas desplazadas.
Y en asuntos deportivos, el Monterrey elimina al Inter Miami con Messi de titular. Anoche el equipo de los Rayados derrotó 3-1 al Inter Miami y los borró, los eliminó de la Conca Champions en un global de 5-2. Con este resultado, hay que decirlo, Monterrey avanzó a las semifinales, donde va a enfrentar al Columbus Crew, mientras que el América va a jugar la otra semifinal contra Pachuca. Los encuentros se van a disputar el 23 y el próximo 30 de abril.
Venga, estaremos hablando de deportes también hacia el final del programa con David Faitelson. Y también sobre esta noticia vamos a comentar, murió O.J. Simpson a los 76 años de edad, la exestrella de los Buffalo Bills en la NFL. Murió este miércoles en Las Vegas, tenía cáncer de próstata, según dio a conocer su familia. En los emparrillados, pues O.J. Simpson se convirtió en el primer jugador en superar las 2.000 yardas en una sola temporada. Se retiró del fútbol profesional en 1979, jugó 5 Pro Bowls y en 1985 fue ingresado al Salón de la Fama. Entonces, bueno, pues toda la leyenda de la NFL, pero también pues muy conocido pues por la polémica, porque vivió bajo mucha polémica fuera de las canchas. En 1994 fue acusado de asesinar a su esposa y a un amigo, aunque finalmente fue absuelto. En 2008 fue encarcelado y sentenciado por los delitos de robo a mano armada y secuestro, y fue liberado en 2017, pero la sospecha, pues...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que había sobre él, en realidad pues no, nunca se fue, y protagonizó esta persecución que intentó huir de la policía cuando iban por él, y él escapó, y fue una persecución muy larga que fue transmitida en vivo y que también pues se hizo muy famosa. Vamos a estar platicando también de la muerte de O.J. Simpson más adelante en el programa. Y
pausa.
Vamos a una pausa y al regresar vamos con los detalles de la información. Estamos atando cabos, ya saben, nuestra cuenta de Twitter es @atandocabos, ahí les leemos, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, estamos de regreso en Atando Cabos y vámonos ya con los detalles de la información. Comenzamos el programa pues con este asunto que parecería un asunto local, solo de la Ciudad de México, incluso solo de una alcaldía, que es la del agua contaminada, pero en realidad es que es un tema de interés público,
sí, Memo. Y que ha ido además, ha ido aumentando conforme pasan los días, porque no hay claridad y certeza.
Porque no hay claridad, sí.
Del origen, no del origen de dónde viene, sino el origen de esta fuga, si lo podemos decir así, de estos materiales que los vecinos insisten, pues podría ser combustóleo.
Sí, y en estas protestas que han mantenido, por cierto, ahorita sigue todavía el bloqueo ahí, sí, en continúa. Insurgentes y
ya Xola. Liberaron el carril del Metrobús, pero la protesta continúa.
Sí, y la afectación al tránsito vehicular, sí, también, que pues puede ser muy molesto para todas y todos los que circulamos por la Ciudad de México, pero es que lamentablemente no obtuvieron una respuesta de las autoridades, no les salieron a decir algo, no les recibieron para hablar con ellas y con ellos hasta que no tomaron esta acción. Y el tema es que están diciendo que el agua huele a químicos, que huele a, hay quien dice huele a gasolina, huele como a petróleo, huele, además de todo sabe mal, además de todo muchos están reportando la consistencia y las afectaciones que les está dejando en la piel, más el color, porque han llevado muestras del agua que sale literalmente del grifo, y pues tú puedes ver ahí claramente que está contaminada. Una de esas vecinas afectadas inconformes es Verónica García, vecina justamente de la colonia del Valle. Verónica, pues cuéntanos qué ha pasado hasta el momento y qué respuestas han tenido de parte de las autoridades.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues a 11 días, a casi 12 días de que se reportó el olor a gasolina, el olor a hidrocarburo que apenas nos atendieron las autoridades nada más se han encargado a dar conferencias, pero no nos habían recibido como afectados. Uh-huh. Primero lo negaron, luego lo aceptaron, pero nada más nos han ofrecido un curita para un tema que es de salud pública. Uh-huh. Como bien lo mencionaban, es un tema bastante delicado y muy grave. Se habla de huachicol, entonces pues aún más grave porque estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de que el gobierno entonces no controla las válvulas. ¿Cómo es posible que haya fugas o cualquier persona tiene acceso a los pozos? Uh-huh. ¿Que no están resguardados? Entonces, esas son las interrogativas. También a más de 10 días no tenemos resultados de ninguna prueba de laboratorio que se han llevado. Dicen que tardan días en darnos, pero pues en mi caso, por ejemplo, tienen semana y media que se llevaron las muestras, no nos han dado el resultado, y el jefe de gobierno ha evadido las preguntas que les hemos hecho llegar por medio de ustedes que nos han hecho favor de saber qué sustancia es exactamente. O sea, no es posible que a 12 días no sepamos qué sustancia es la que está corriendo por nuestras llaves, por nuestros hogares. Muchas de nuestros vecinos presentan irritaciones en la piel, manchas, eczemas, en algunos casos ya hay hasta úlceras. Uh-huh. Animales contagiados, con vómito, problemas gastrointestinales, ojos irritados, estamos mal. Ahorita nos recibieron a las 11 condicionado. Sí. Para abrir el metrobús, los carriles del metrobús, o no había reunión. Uh-huh. Entonces nos esperamos para que el doctor Carmona llegara, tardó 40 minutos en llegar. Nada más nos quería atender Miriam Ursúa, por supuesto que no lo aceptamos, hasta que llegó el doctor Carmona. Ahorita está una mesa de un comité con
el doctor Carmona. ¿Cuál es su cargo?
Es el coordinador del sistemas de agua de la SACMEX, Ciudad de México.
Claro, sí.
De uh-huh. SACMEX. Uh-huh.
Y entonces,
ahorita seguimos en el bloqueo, todavía no termina la reunión, no hemos tenido informes por parte del comité vecinal que está en la reunión y estamos esperando para dar una conferencia y hacerles llegar. Es importante señalar que a esa uh-huh. reunión no nos permitieron que los medios fueran testigos uh-huh. de lo que nos decía la autoridad.
Entonces, a ver, para recapitular un poco lo que nos dices de lo último que ha ocurrido, sigue esta reunión que se convocó a las 11 de la mañana, pero como vecinos y vecinas no la aceptaron hasta que también estuvo presente
Rafael Carmona.
Rafael Carmona de SACMEX. ¿También está Miriam Ursúa en la reunión?
Está Miriam Ursúa.
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hay una comisión de vecinos participando en esta reunión. Ustedes pidieron que pudiera entrar la prensa, pero les pidieron que fuera privada y ustedes condicionaron liberal el carril del Metrobús.
Nosotros no condicionamos, no ellos condicionaron. Nos condicionaron.
Ya, perdón. Ellos les condicionaron a ustedes. ¿Cómo fue eso? Les dijeron, si liberan el carril, sí. ¿Les recibimos? ¿Fue así?
Así es. La propuesta es tener una reunión con ustedes a las 11 de la mañana, solo si liberan el carril del Metrobús.
Uh-huh. Entonces,
accedimos.
Reiterar, esta reunión sigue en estos momentos y ustedes estarán esperando a que esta comisión de vecinos les dé cuenta, les informe de lo que hablaron ahí, de lo que, a ver si hay acuerdos, a ver si hay alguna información útil que les puedan proporcionar, y darán una conferencia de prensa a medios para hablar al respecto.
Así es.
Verónica, una pregunta. ¿Sí? Supongamos que después de la reunión se comunica lo que ahí se está diciendo justo en este momento, como usted nos dice. En caso de que ustedes no reciban una respuesta contundente y clara a sus necesidades y exigencias, ¿tienen pensado cuál sería el plan B? Es decir, ¿qué es lo que sigue en caso de que no tengan certeza de lo que está sucediendo por parte de las autoridades?
De acuerdo, pues tenemos un buen ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre plantones. Entonces vamos a seguir el ejemplo que nos dio el presidente. Nos vamos a instalar aquí en Insurgentes y Xola hasta que se nos dé una solución.
¿Cuántos vecinos y vecinas están participando en este plantón, en este bloqueo?
Mira, armamos un chat de vecinos afectados. Uh-huh. Hasta ahorita en el chat van más de 2,000 personas.
¿Más de 2,000 personas comunidad. En así el chat?
Es. Así es.
Todos con testimonios.
Así es, todos con testimonios. Estamos recabando firmas porque vamos a meter una denuncia. Tenemos un grupo de abogados, ingenieros industriales, ingenieros ambientales. Vamos a tomar acción legal.
Verónica, escucha junto con nosotros un audio que vamos a poner. ¿Sí lo tenemos? No. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que vamos a tener un audio en un momento más sobre la conferencia de prensa que dio esta mañana el jefe de gobierno Martí Batres. Ayer también dio un mensaje. ¿Qué opinan de lo que ha estado informando el jefe de gobierno?
Desafortunadamente nos llega este tema de la contaminación del agua, o curiosamente en una temporada que es fundamental de política, y desafortunadamente se desvirtúa por parte de las autoridades de la exigencia. Entonces, estamos indignados de la respuesta del jefe de gobierno. No somos un grupo minoritario, somos 9 colonias afectadas hasta ahorita. Somos casi 2,000 integrantes en como comité, como grupo, como afectado. Sí. Entonces, por supuesto que nos sentimos indignados, nos sentimos engañados. Vimos por ahí una nota en donde el jefe de gobierno hasta nos dio risa, que dice que somos un grupo minoritario inconforme con fines partidistas. Nada más quiero ser muy puntual. El agua no tiene color.
Bien. Pues muchísimas gracias, Verónica García, vecina de la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, por nuevamente tomarnos la llamada en este programa de radio. Seguimos al pendiente de lo que vaya sucediendo y de lo que se hable en esta reunión de vecinos que continúa con autoridades capitalinas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Y bueno, les decíamos que hace un momento el jefe de gobierno Martí Batres dijo en conferencia de prensa que la recomendación es que el agua que está contaminada no se consuma por ahora y que los tinacos y cisternas pues sean lavados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La noticia importante para la ciudadanía es, por un lado, que ya se encontró la fuente y se cerró por donde entraba esa sustancia a la red hidráulica. Y por otra parte también lo importante es que hay recomendaciones a seguir, que es básicamente lavar cisternas y tinacos, dejar por lo menos un par de semanas o algo más que corra el agua por las redes para que se limpie con la presión del agua limpia, y limpiar cisternas y tinacos para que estos se llenen con el agua que viene de los otros pozos y del tanque de Santa Lucía una vez que se cerró el pozo.
Bueno, pues ahí está, Memo.
Sí.
Parte de lo que informó Martí Batres en este mensaje a medios el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el tema. Ahora vamos a hablar con Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a ver si nos puede dar pues más detalles de lo que van encontrando, de cuál es el origen de esta
contaminación. Y de la reunión, de los avances de la reunión que continúa.
De los avances de la reunión que continúa, de cómo va la investigación pues sobre las sustancias que están contaminando el agua, y también pues ahondar en las recomendaciones para las vecinas y vecinos afectados en estos momentos. Hacemos una pausa y regresamos con esto. Estamos atando cabos. Regresamos.
Con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De regreso en Atando Cabos, y le agradecemos mucho de verdad a Miriam Ursúa, ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos. Miriam, pues antes que nada queremos preguntarte, ¿cómo va la reunión de vecinos? Acabamos de hablar con una vecina afectada de la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, por todo este asunto del agua contaminada. Nos contaba justamente que sigue en estos momentos una reunión entre autoridades capitalinas y personas afectadas. Tú estabas ahí hace apenas unos momentos. ¿Cómo va este encuentro? Buenas tardes.
Mira, efectivamente, la reunión se había citado a la 1:00 p.m, se inició con alrededor de 15 vecinos que llegaron a esta reunión, se hicieron una serie de preguntas, consultas, todas las dudas que tienen los vecinos con respecto a este tema, y posteriormente se ha ido haciendo una ronda entre respuestas y preguntas con el director del sistema de agua de la Ciudad de México, también con los compañeros que vinieron de la CEPSA, que es la agencia sanitaria, que ellos están viendo, ellos son de la Secretaría de Salud, y personalmente, te digo, he estado apoyando justamente las acciones de SACMEC en este momento. Te quiero comentar sí. que se están tomando algunos acuerdos, justamente uh-huh. estamos en este momento en el punto de acuerdos, y entre ellos pues es el contacto permanente, que sigamos con un contacto permanente, ya sí. se determinó el enlace que vamos a tener, que se haga una difusión pública de todos los requerimientos y de todas las sugerencias que se hacen en relación a los temas de salud y al uso del agua. Se está también tomando algunas medidas y algunos acuerdos en relación a la ampliación de las brigadas que están trabajando en esa zona, te digo, para poder llegar a la mayor cantidad de domicilios. Tenemos uh-huh. alrededor nosotros de cerca de 1.800 registros, a los cuales se ha visitado, se han tomado muestras, se han hecho pruebas de explosividad. Sin embargo, este grupo de vecinos ha abierto otro chat que tiene y otros sí. registros que se los estamos pidiendo justamente para agregarlos a la lista que nosotros tenemos y también definir si acaso no hay gente que pues esté en las dos listas y podamos ir depurando esa lista para ya saber cuál es el universo completo de las personas que han hecho reportes en relación a este tema. Creo que sí. es importante comentarte de que desde el primer día el gobierno de la Ciudad de México pues ha estado trabajando intensamente, digo, con respecto a los reportes que se empezaron a recibir desde el domingo 31 de marzo uh-huh. en esta zona norponiente de la Benito Juárez, que se inició justamente en un domicilio de Rembrandt, ajá. arriba, y pues continuó, te digo, avanzando hacia otras colonias, prácticamente 10 colonias de esa zona son las que presentan reportes de vecinos afectados.
Uh-huh. Sí, pero bueno, las quejas de las vecinas y vecinos, Miriam, tú las has escuchado, vienes justo de estar en las reuniones, que pues sí perciben una tardanza importante en recibir una respuesta y en ser recibidos, a pesar de que llevan ya 10 días justamente de comenzar con estas quejas por el agua contaminada en sus domicilios, ¿no?
A ver, desde el primer día no solamente se ha atendido, sino que hubo un despliegue operativo en todas las colonias, uh-huh. en donde se inicia con la toma de muestras en cada uno de los domicilios que teníamos reportes, sí. y también con las pruebas con explosímetros que nos permitió determinar prácticamente el primero, el segundo, el tercer día, cuando empezamos a recibir los resultados de la prueba de explosímetro, que no era gasolina, que no era un producto explosivo, que no era gasolina, y descartó pues este elemento y dio un poquito de tranquilidad a los vecinos que estaban ahí. Segundo, uh-huh. brigadas de la Secretaría de Salud sí. y de la Agencia de Protección Sanitaria han atendido desde el primer momento los reportes vecinales y han hecho además recorridos domiciliarios. Uh-huh. Hasta ahora se han atendido cerca de 47 personas que han presentado algunos problemas de eczema, algunos problemas en la piel, en los ojos, y se han atendido en forma directa y hemos pedido incluso a los vecinos que en este uh-huh. momento están en esta reunión, que nos den, digo, los reportes de otros vecinos que nosotros no tenemos, pero que se van a seguir haciendo estas visitas en forma domiciliaria sí. y en el caso de necesitar y requerir un tratamiento, inmediatamente dirigirlos hacia los consultorios médicos.
Oye, Miriam, algo que inquieta mucho a los vecinos y vecinas afectados es saber, ya nos dices que se descarta, ¿no? Pero ¿cuándo más o menos se van a tener listos los resultados de las investigaciones, de los análisis, para saber con exactitud cuáles sí son las sustancias o elementos que están contaminando el agua? Y luego, hoy el jefe de gobierno daba algunas recomendaciones, como dejar correr el agua, limpiar cisternas y tinacos. ¿Con esto ya quedaría resuelto? O sea, ¿en cuánto tiempo ya el agua podría salir limpia, que la gente, los vecinos sí, puedan tener confianza sí. de que pueden hacer uso del agua que llega a sus domicilios?
Te quiero comentar de que antes de ayer justamente fue que ya encontramos en forma definitiva uh-huh. ¿sí? en forma definitiva y clara y precisa el lugar en donde se originó.
¿Y es definitivo? Esto es, no tienen ya la menor duda.
¿Perdón?
No, que lo que nos has decir a continuación es que ya ubicaron el origen, y estoy resaltando esto que decías, que ya no tienen la menor duda.
No okay. Hay la menor duda. Uh-huh. O sea, donde se originó la problemática del agua, ya la tenemos. Uh-huh. Este es un pozo que se encuentra justamente en el parque Alfonso XIII, uh-huh, en Álvaro Obregón, que abastecía únicamente a Benito Juárez y especialmente a la línea de distribución que distribuye el agua a estas colonias del norponiente de la Benito Juárez. Es decir, no tenemos ya ninguna duda de que ese es el lugar de origen. Uh-huh. En el marco de estos hallazgos que hemos hecho, pues lo que hicimos fue cerrar el pozo, sellar el pozo de agua en Álvaro Obregón, uh-huh, y por supuesto también hemos hecho una investigación alrededor de las empresas que están alrededor y que manejan diversos componentes y sustancias que son las que creemos que, no solamente creemos, o sea, que tenemos información que pueden ser el origen de la contaminación, que es de la familia de los lubricantes y de los aceites. Uh-huh. Estamos ya afinando justamente qué tipo de lubricante puede ser, ¿ya? Y yo creo que en los próximos días, dos, tres días, nosotros ya tendremos claramente establecido qué tipo de contaminante, qué tipo de lubricante es el que contaminó este pozo.
Y también importante será saber, Miriam, cómo llegaron ahí estas sustancias, ¿no?
Exactamente, así, uh-huh, es. En este momento tenemos varias líneas de investigación, uh-huh, es decir, desde la revisión por una parte de los ductos de Pemex, los poliductos que están a 350 metros más arriba. ¿Ya? Y lo que se hizo allí es ver primero, se pasó un diablito para saber si podía haber algún tipo de toma clandestina, algún tipo de fuga. No hubo ningún problema, salió positivo, o sea, salió negativo en relación a eso. Y por otro lado se hizo una prueba de hermeticidad para saber si los ductos estaban absoluta y totalmente herméticos y no había ninguna posibilidad de que hubiera alguna sustancia que estuviera saliendo de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Ese es un tema. Seguimos atendiendo, te digo, otras informaciones que tenemos de otras empresas que pueden estar usando este tipo de productos, sí, y que es importante, te digo, revisar de qué manera se están desprendiendo de los remanentes de estos elementos que ellos usan permanentemente para fabricación de algún producto o para arreglo de alguna herramienta o de algún coche, etcétera. Uh-huh. Estamos viendo todo, tenemos todas las líneas abiertas de, bien, investigación. Lo importante,
podría haber algo delictivo, no se descarta también, ¿no? Pudiera ser.
No, o sea, todas tienen que ser líneas de investigación, bien, que nos permitan, por supuesto, saber de dónde viene. A nosotros nos interesa mucho que saber, claro, de dónde viene, porque esto, te digo, se infiltró en el pozo y por lo tanto pues tiene que haber un origen de dónde es y de cuánto tiempo estamos hablando que se originó este tipo de contaminación.
Pues te agradecemos.
No vamos a dejar, uh-huh, ninguna línea de trabajo de investigación sin culminar. Es decir, tenemos que hacerlo y por eso que estamos trabajando muy de la mano con Pemex, que nos está ayudando en este momento para succionar el contaminante que tiene el pozo, pero también nos van a apoyar en la limpieza del mismo pozo. Muy estamos bien. Viendo con la terminal que hay en Barranca que también nos puedan dar información, te digo, sobre cualquier tipo de evento que se hubiera suscitado en la zona, que sea importante de seguir investigando.
Pues te agradecemos mucho, Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estar al pendiente de que termine esta reunión con vecinos, de saber ellos también, ellos, ellas, qué informan, y al pendiente pues de lo que arrojen las investigaciones. Muchísimas gracias.
Espero, te digo, que tengas más información, porque yo salí justamente cuando estaba terminando y quería saber deben haber dos o tres puntos más que recordar.
Muy bien, pues nos quedamos al pendiente de eso. Gracias, Miriam.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Les decíamos que la reunión con vecinos pues seguía hasta hace unos momentos. Nos dice Miriam Ursúa que por lo pronto lo que acordaron es contacto permanente, difusión, que haya un enlace, ¿no?, que está atendiendo a los vecinos, difusión pública de los requerimientos, ampliación de brigadas en la zona. Nos dijo que tienen 1,800 registros que se han visitado, pero que también están analizando otros aportados por vecinos de otros chats y otras denuncias, sí, que han ido recopilando. Y bueno, ya escucharon sobre las investigaciones en curso, que no descartan ninguna línea de investigación. Vamos a ver qué más información va surgiendo en torno a este tema, Memo.
Estaremos muy pendientes, mi querida Olivia. Y bueno, ya les decíamos, ahora vamos con el tema de México-Ecuador. Por lo pronto, esta mañana, en su conferencia habitual de mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pues va a pedir una sanción para Ecuador después de esta incursión, de esta irrupción que se hizo por parte de autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana. Retomemos justamente lo que dijo el presidente esta mañana al respecto.
Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera. Que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños. Pero que hacia adelante el que haga una violación de esta magnitud, el Estado, nación que haga una violación de esta magnitud, sea expulsado de Naciones Unidas.
Bueno, justamente para conversar al respecto, agradecemos a Alejandro Solorio. La conversación aquí en Atando Cabos es el consultor jurídico justamente de la Cancillería Mexicana. Alejandro, muy buenas tardes. Ya hubo reacciones incluso en Naciones Unidas. Alejandro Guterres, quien es el secretario general, dijo que bueno, la eventual o potencial expulsión de Ecuador de la ONU dependería de los Estados miembros, evidentemente. Y bueno, por su lado, el portavoz del secretario, Stephen Durek, dijo que bueno, que lo que espera es justamente que Ecuador y México pues puedan distendar justo estas diferencias. ¿Qué fue el posicionamiento desde este punto de vista jurídico? Alejandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olivia? ¿Qué tal, Guillermo?
Gusto buenas tardes
a ustedes y a su auditorio. Pues México ha sido pionero en la promoción y el derecho del derecho internacional y de la justicia internacional, a diferencia de otros que recurren a la agresión para solventar diferentes, como es el caso de Ecuador, que rompió en nuestro local y agredió a nuestro personal. Lo que hace México es recurrir al más alto tribunal internacional para llevar una denuncia a violaciones a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta convención es el marco jurídico, son las reglas de convivencia que permiten ejecutar la diplomacia, y la diplomacia es una forma de resolver pues cualquier controversia de manera pacífica y con el marco de la ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevamos este asunto a la Corte. Ya la Corte publicó nuestra solicitud de inicio de procedimiento. Hicimos demanda para entenderla mejor nosotros. Y esperamos que el sistema multilateral y la justicia internacional tomen en cuenta la gravedad del asunto de una irrupción, por supuesto sin autorización y con lujo de violencia, y sancione, y tome medidas para que eso no se vuelva a repetir. Será la Corte quien tendrá que tomar en consideración los argumentos presentados por México y, por supuesto, los argumentos que podrá esgrimir Ecuador en su derecho.
Alejandro Solorio, consultor jurídico de la Cancillería, esta mañana explicabas algo que me parece muy interesante, que es que la irrupción de Ecuador a la Embajada de México no se puede justificar, o sea, por una supuesta violación a la política de asilo, al haber México decidido acoger al ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue aprehendido en esta irrupción violenta a la Embajada Mexicana en Ecuador. ¿Nos puedes ahondar un poco en esto? Porque me parece que es muy importante que nos quede claro.
Claro que sí, en estas reglas entre los países, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece la inviolabilidad de los locales. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado que hospeda, en este caso Ecuador, no puede ingresar a nuestra embajada sino con autorización de la embajadora, de la jefa de nación. Es decir, habrá casos donde Ecuador, como este, pues manifestaron su deseo de entrar para ejecutar una orden de aprehensión. Lo hicieron, consta ya en los expedientes. Y nosotros nos negamos al ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que no podían entrar. Uh-huh. Nos pidieron permiso y les dijimos que no.
Lo cual se va, lo cual se vale porque está en las reglas.
Sí, exacto.
En todo el mundo, así funcionan las sedes diplomáticas, las embajadas.
Y aquí qué bueno que lo dices, Olivia. Uh-huh. Durante 7 años, Julian Assange estuvo dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Y cuando el Reino Unido le decía a Ecuador, ¿puedo entrar por Julián? Ecuador decía, no, inviolabilidad del local, inviolabilidad de la embajada, tengo inmunidad. Uh-huh. Entonces, cuando ingresa, Ecuador lo hace, uno, sin autorización, por lo tanto, violatorio de manera flagrante de las reglas contenidas en la Convención de Relaciones Diplomáticas.
Alejandro, entonces, disculpa, disculpa que te interrumpamos, pero tenemos que hacer una pausa que es obligada. ¿Nos podrías esperar un momentito, por favor?
Con mucho gusto.
Para seguir conversando, es Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Cancillería. Estamos obviamente hablando con él sobre esta crisis diplomática entre Ecuador y México y cuál está siendo la postura de México al respecto. Hacemos pausa, regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradeces mucho a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, que se haya quedado en la línea para concluir esta conversación que estamos teniendo con él, pues en torno a este anuncio que se hizo ya esta mañana de parte del Gobierno de México sobre esta denuncia que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por la incursión violenta a su embajada en Quito el pasado 5 de abril. Y Alejandro, nos estabas justo explicando que no queda la menor duda en términos de derecho internacional. Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al irrumpir de forma violenta y sin autorización claramente para llevarse al ex vicepresidente, en esto que además se han mostrado imágenes pues muy, muy impresionantes. Esta denuncia que presenta México consta de 5 puntos y quisiera que nos detuviéramos, Alejandro, si te parece bien, en el quinto, que es que México está buscando con esto, además de muchas otras cosas, la disculpa pública e incluso están pidiendo la suspensión de Ecuador de la ONU, pero también, y me parece muy relevante, evitar la repetición de este tipo de casos, ¿no? Háblanos un poco de la importancia de esto.
Gracias, Olivia. Hay un punto, además de la violación a nuestras inmunidades, que es un agravante a este tema, también al hecho de que México en todo momento mantuvo un diálogo con Ecuador. Nos uh-huh. dice la Carta de las Naciones Unidas que los estados recurrirán a medios pacíficos para y a medidas amistosas para resolver cualquier controversia.
Sí.
Eso dice la Carta, Ecuador es parte. Y hay un tratado a nivel interamericano, el Pacto de Bogotá, que establece incluso algunos mecanismos para resolver controversias, uh-huh. mediación, arbitraje e incluso recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros señalamos que es muy importante que se consideren medidas de no repetición, uh-huh. es en el hecho de que si hay un marco jurídico, no solo que establece las reglas de quién puede entrar, quién no, a dónde, cuándo, son las reglas para que la persona diplomática se sienta confiada de que pueda hacer su trabajo sin peligro, sin hostigamiento. Imagínate que estuviera uno trabajando como diplomático en un país y sintiera que en cualquier momento pueden arrestarlo o entrar a su domicilio. Bueno, el hecho es que si las reglas ya están dispuestas, pues uno se tendría que cuestionar qué pasa con quienes no cumplen las reglas. Uh-huh. Y eso es lo que estamos nosotros señalando en un nivel más amplio. Ya nuestro escrito de demanda es público, sí. Puede acceder el auditorio uh-huh. de Bolivia misma, si ustedes gustan uh-huh. revisarlo. Yo preferiría no pronunciarme más a detalle porque pues no quiero revelar más de nuestra estrategia. Pero en términos generales es, la agresión fue de tal grado que amerita una medida para uh-huh. que ni Ecuador ni ningún otro país pueda realizar acciones similares en el futuro.
Rodrigo, finalmente preguntarte, dadas las condiciones en las que esto se ha generado, por supuesto, las reacciones de rechazo a nivel internacional, ya los posicionamientos cada vez más claros en Naciones Unidas, el gobierno mexicano en este momento no ve condiciones para un posible diálogo, ¿eso se descarta en este momento con autoridades ecuatorianas?
Nosotros estamos concentrados en que Ecuador rinda cuentas ante la justicia internacional y por eso la el inicio de procedimientos en La Haya, ante la Corte Internacional de Justicia. Veremos qué argumentos tienen y mientras Ecuador no rinda cuentas ante la justicia internacional, pues nosotros seguiremos trabajando en ese sentido.
Alejandro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para Atando Cabos. Alejandro es el consultor jurídico de la Cancillería. Nos mantenemos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está, creo que fue muy claro de Alejandro. Y oigan, antes de irnos a la pausa, una noticia de Guerrero, pues que sí, que lamentablemente tiene que ver con violencia. El director de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio. La agresión ocurrió en el complejo habitacional de Infonavit Alto a Progreso, en la calle Paseo de Cañada. Ocurrió a las 8:50 de este jueves en la zona urbana de este destino turístico. Así que asesinado el director de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares. Bueno, vamos a pausa, regresamos, tenemos más información, estamos atando cabos. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Vamos con Sara Pablo y su reporte de la mañanera. Sara, muy buenas tardes. Adelante.
¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy fue cuestionado por esta iniciativa de reforma que se presentó en la Cámara de Diputados por parte de diputados de Morena, entre ellos Ignacio Mier, que plantea la creación de un fondo de pensiones. El Ejecutivo pues defendió esta propuesta, dijo que se busca que cuando los trabajadores cumplan 70 años y no hayan reclamado sus recursos de las cuentas individuales, dicho presupuesto pase a un fideicomiso administrado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y sirva para mejorar las pensiones de los trabajadores en este esquema que él presentó ahora hace algunos meses, con el fin de que el trabajador se jubile con el 100% de su salario, esto tomando como base un salario promedio de 16,000 pesos al mes. El Ejecutivo pues dijo que son aproximadamente 40,000 millones de pesos los que se tienden en este tipo de cuentas, y aseguró que si algún trabajador reclama, pues se le entregaría su dinero, para ello se dejaría ahí un fondo.
Dicen que nos vamos a robar los Afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los Afores de nadie. Al contrario, se protege. No hay nada que temer. Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. Aunque ya está en la ley, ya deberían de estarlos entregando esos recursos, las Afores, al Seguro Social. No los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue.
Y bueno, pues también a pregunta expresa, el presidente reconoció por primera vez que las obras del Tren Maya, en particular la instalación de pilotes, dañó uno de los cenotes del tramo 5 cuando se obtuvo por un error, se contaminó el agua, pero aseguró que se trata el único caso y que ya están en proceso de remediación.
Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando. Esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio, es un solo caso. La solución es limpiar, porque si se desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio, estamos trabajando en eso con especialistas para remediar la situación.
Insistió en que su gobierno pues sí cuida el medio ambiente. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte.
Buenas tardes.
Bueno, y vámonos ahora con Pepe Yuste, José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera, pues para hablar, Pepe, de esta reforma que está impulsando Morena en el Congreso, una reforma que, como nos decía Sara Pablo, pues está buscando crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La están proponiendo Ignacio Mier Velasco, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Decíamos que la Comisión de Presupuesto ya la aprobó y el presidente esta mañana se refirió al tema. Dijo, no hay nada que temer, pero hay muchas dudas y muchos cuestionamientos. Pepe, explícanos de qué se trata.
Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que sí hay que temer. Para quien tiene 70 años, uh-huh, y que tú por alguna razón no quisiste cobrar tu pensión porque sigues activo, uh-huh, quizás sigues trabajando y no la cobras a los 65, es el caso de muchas personas. El otro caso puede ser precisamente que tú dijiste, bueno, ahí tengo mi dinero, pero lo voy a cobrar hasta después de 70 años. Puede ser otro caso, cualquiera de los que sean, porque realmente el Estado se va a llevar tu dinero. Uh-huh. Ese es el tema. Ese dinero, ese ahorro, fue de los trabajadores por más de 40 años de haber laborado y va a estar formando este fondo de pensión para el bienestar. Sí. Es un fondo que se va a formar precisamente con quienes tienen más de 70 años que cotizaron en el Seguro Social, uh-huh, con quienes tienen más de 75 años que trabajaron en el sector público y cotizaron también para el ISSSTE, y quienes tienen su cuenta Infonavit para un departamento o casa que no lo han utilizado, y después de los 70 años pues también sería para allá. Es decir, serían todos los recursos de los que tienen 70 años, del IMSS, del ISSSTE, de Infonavit, para este fondo, y es un fondo que piensa, con ese mismo dinero de los trabajadores pues más grandes, piensa que a los trabajadores más jóvenes, por decirlo así, que están 60, 65 años, se puedan jubilar con un promedio de 16,400 pesos más o menos. O sea, es tener con la misma bolsa de los trabajadores a pagarle a otros trabajadores.
Oye, pero a ver, ¿qué es lo que está proponiendo exactamente esta reforma? Bueno, esto que nos dices, ¿no? Propone transferir esos ahorros no reclamados de Afores y de otras fuentes a este gran fondo. Pero ¿qué pasaría con una persona que, pues no sé, tiene 70, ya se llevaron sus fondos no reclamados a este fondo y de pronto decide que sí los quiere? ¿Se puede, no se puede, o ya se fue el tren, o qué es lo que está proponiendo esta reforma?
Dicen que se va a quedar en un transitorio.
Eso va a quedar en un transitorio.
Claro. Okay. No, que tú vas a poder obviamente ir por ese dinero y que te lo devuelva ese fondo, uh-huh, va a ser un fideicomiso que va a estar ser operado por la Secretaría de Hacienda del Banco de México. Pero, y el fideicomiso va a tener dinero para en ese momento revolverte tu propio dinero. Uh-huh. Yo creo que para mí es una expropiación del ahorro de los trabajadores.
Ok, y así lo ves tú, busca como una expropiación del ahorro de los trabajadores.
Sí, claro. Uh-huh. ¿Y qué es lo que busca esta reforma? Esta reforma es parte de esas 20 iniciativas que presentó el presidente en febrero pasado. Una de ellas era crear un fondo semilla para pensiones. Uh-huh. Ese fondo semilla para pensiones, bueno, pues imagínate, es un año electoral, además. Es un fondo semilla que daría pues una pensión para cualquiera que tuviera una Afore por lo menos de promedio 16,400 pesos, que es el promedio del salario del Seguro Social. Entonces, uh-huh, bueno, lo que buscaría es que en este año tú dijeras, oigan, les va a dar para quien llegue a pensionarse por lo menos 16,400 pesos. Suena maravilloso. El problema es cómo lo estás financiando, que lo estás financiando con que tienen más de 70 años y que tienen cuentas inactivas.
Mi querido Pepe, te saluda Guillermo, buenas tardes. Justamente ahí está la polémica, es decir, no es la iniciativa como tal, sino es la pregunta es de dónde sacar los recursos justamente para eso. Y estamos hablando, incluso tú lo manejas en tu columna, de una cifra aproximada de 40,000 millones de pesos que estaría esa bolsa ahí de personas de mayores de 70 años que tienen estos fondos no reclamados o que los tienen ahí guardados.
Exactamente, Guillermo.
Es una cifra muy jugosa, mi querido Pepe.
Es muy jugoso, Guillermo, lo que hay ahí. Y es 40,000 millones de pesos, son las estimaciones que tiene la Amafore de, uh-huh, esto, de las cuentas inactivas. Y quedarán otros 20,000 millones de pesos que dicen, bueno, no los vamos a sacar. Posiblemente el Instituto para Devolver el Pueblo Robado, posiblemente el ahorro con órganos autónomos, ya los buscarías. Pero pues es el famoso Fondo Semilla, uh-huh, que pensó el presidente en este año, que fue una iniciativa que inmediatamente se desechó por no tener una evaluación presupuestaria, vaya, por no tener fondeo, por no haber recursos de dónde sacarla.
y los recursos pues lo están sacando de, yo creo que de la peor manera.
¿Y los bancos preocupados, Pepe?
Pues mire, están preocupados desde luego las Afores, porque esto le genera una enorme desconfianza uh-huh. al sistema de las Afores o al sistema de la pensión. Uh-huh. ¿Para qué vas a estar trabajando para tu pensión si a la mera hora alguien se la puede llevar? Claro. Creo que esa es la desconfianza que está generando esto.
Y bueno, y una de las justificaciones también es justo esto, ¿no? Que estos recursos no reclamados pasen a este nuevo fondo, puedan ser utilizados por otros trabajadores, como ya nos explicabas, y que no se los queden, ¿no? O sea, los administradores, quienes están administrando estos recursos, como si estando ahí, pues no se pueden aprovechar. Eso es un poco también lo que se está argumentando, Pepe.
Que fíjate que ahí sí tiene un punto el presidente, el uh-huh. observador, y piensa, oigan, que no se queden ese dinero, ahí que la Afore, si tú ya tienes 70 años y no lo has cobrado, te busquen, hay maneras de buscarte, que tenga una investigación, uh-huh. que te halle, que el ISSSTE, la Afore del ISSSTE te pueda hallar también, pensionista te pueda hallar, desde luego, o el propio Infonavit. El Infonavit sí. hoy en día tú cumples 70 años y si no has utilizado ese dinero se va a una reserva, que no sea para la reserva, que sea porque es tu dinero, que te busquen. Yo creo que ahí sí, pero más bien pasaría por hacer una iniciativa para que busquen al trabajador, pero que no se queden el dinero ni ellos ni nadie, ¿no?
Claro. Pues sí, pues ahí está. Y como decíamos, pues hay muchos cuestionamientos, ¿no?, al respecto. Vamos a ver qué pasa. Se aprobó ya por la Comisión de Presupuesto. Todavía le falta camino legislativo.
Así es, exactamente. Falta ese camino legislativo. Morena lo puede aprobar con 50 más un voto, más unas, realmente es mayoría simple. Yo creo que se va a aprobar, pero todo, si esto pasa, si esto se aprueba, pues es un año electoral, lo sabemos, pero yo creo que va a terminar en una controversia constitucional muy posiblemente.
Bueno, pues lo seguiremos seguramente platicando aquí contigo. Pepe, muchísimas gracias.
Olivia, gracias.
Guillermo, muy bien. Es José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Y vamos a una pausa y regresamos. Tenemos todavía más información aquí en Atando Cabos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, vamos ahora pues con el seguimiento pues este tema internacional de lo que está pasando en Gaza, la guerra que sigue ahí, la situación también con Israel. Está Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Mauricio, pues una de las noticias que se está comentando mucho el día de hoy, lo sabes tú, es el asesinato en Gaza de 3 hijos y varios nietos de uno de los líderes políticos de Hamas. Está señalando a Israel como responsable. ¿Qué opinas de esto y de todo lo que ha pasado en las últimas horas? Buenas tardes.
Así es. Hola, buenas tardes. Yo creo que ese tema es muy importante y el tema que ha tenido también, pues con los pelos de punta al planeta entero,
sí.
Tiene que ver con la represalia por parte de Irán contra de Israel, o sea, una potencial represalia a causa de otro asesinato por parte de Israel que se ocurrió la semana pasada en un ataque israelí al consulado iraní en Siria, y que eliminó a un general prominente de las guardias revolucionarias iraníes, además de otros generales y otros oficiales también de las guardias revolucionarias, pero es el ataque de más alto perfil que ha llevado a cabo Israel desde el 2017, que se mantiene atacando posiciones iraníes y objetivos iraníes en Siria. Entonces, estos dos factores, los dos que señalas, pues obviamente se terminan entretejiendo, ¿no? Mira, claro. En realidad, el que mencionas de Gaza, hay varias señales al respecto. Por supuesto que Israel argumenta que los hijos del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, eran también operativos de Hamas y también estaban a cargo de funciones militares e incluso tomaron parte en los ataques en contra de Israel el 7 de octubre. Hamas niega su su involucramiento con cualquier actividad militar. Y sobre todo Hamás lo que está haciendo es que lo está presentando, bueno, obviamente como como que murieron como mártires por parte de Israel, atacándolos además en un día sagrado porque era el final del Ramadán. Y Hamás dice que Israel se aprovechó de las circunstancias religiosas para asesinarlos, además de que, de acuerdo con Hamás, murieron también nietos, no solamente los hijos de Ismael Haniyeh, sino también nietos que obviamente tienen una edad menor y que no estaban involucrados en ninguna clase de operación militar. Entonces este es el planteamiento por parte de Hamás, ¿no? Ahora, sin embargo, el temor era en qué medida esto puede afectar a las negociaciones en curso, porque recordemos que hay un proceso de negociación, hay muchos, pero hay un proceso de negociación concretamente que está buscando un cese al fuego en Gaza, además del intercambio de los rehenes que Hamás tiene en su poder, rehenes israelíes y de otras nacionalidades que Hamás tiene en su poder, en un intercambio por prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Todo esto está siendo negociado y obviamente este ataque en contra de los hijos del líder de Hamás pues representa un obstáculo para seguir adelante con las negociaciones. Sin embargo, interesante notar que hoy mismo Hamás manda la señal de que las negociaciones siguen su curso y que Hamás sí está interesada en seguir adelante con lo que aparentemente son pasos hacia desescalar la guerra. Israel ya retiró a, diríamos, 90% de las tropas que tenía en Gaza. En este momento Israel tiene solamente una brigada y anteriormente tenía 4 divisiones. Recordemos que cada división tiene varias brigadas. Entonces, las señales son de que Hamás estaría dispuesta a contribuir con el desescalamiento. Al final de cuentas, Hamás está consiguiendo resistir, que era su objetivo final, ¿no? Y del otro lado, pues está el tema iraní, porque los iraníes habían señalado en los últimos días que iban a mandar una represalia muy fuerte desde Irán en contra del territorio israelí por el ataque a su consulado. Ahora mismo la noticia casi breaking news de las últimas horas tiene que ver con que Irán está mandando un mensaje, está comunicando a Reuters que ha informado a Estados Unidos y a otros países que su intención sí es mandar una represalia en contra de Israel, pero no una represalia escalatoria, es decir, que van a cuidar y sin prisas van a lanzar un ataque de manera que Israel no lo perciba como un incentivo para continuar escalando, porque eso sí, para que veas, Olivia querida, si la situación se llevara a un nivel que se saliera de las manos, sí estaríamos hablando de una guerra mayor ahí entre Irán, Israel y probablemente Estados Unidos involucrado.
Y que está generando preocupación real que se puede ver claramente, Mauricio, con reacciones alrededor de esto que nos dices, como por ejemplo lo de la aerolínea alemana Lufthansa, ¿no?, que decidió no volar a Irán por motivos de seguridad. Rusia, que también exhortó a sus ciudadanos no viajar a Oriente Próximo. El presidente Joe Biden, ¿no?, que también reafirmó su apoyo inquebrantable a Israel, en particular por esto, ¿no?, frente a esta posición de Irán. Pese a que pues hemos estado platicando contigo también de las diferencias que ha tenido Estados Unidos con el primer ministro Benjamín Netanyahu, es decir, sí es un asunto al que el mundo se toma en serio esta amenaza, porque podría ser ya otro nivel, ¿no?
Sí, mira, probablemente de acuerdo con lo que se ha analizado, Irán sí tenía pensado lanzar un ataque mayor en contra de Israel, y todavía no podemos descartarlo, ¿eh?
O sea, aquí, porque no queda muy claro, está como este atenuante
está en,
que trata
en desarrollo,
de...
Pero Irán tenía pensado este ataque mayor en contra de Israel, y debido a todas estas señales internacionales, la primera y más importante es que Biden sale a decir, a pesar de mis diferencias con Netanyahu y todo lo que lo he criticado y todo lo demás, queda claro que el apoyo de Estados Unidos a Israel es completamente de hierro, así lo dice con esas palabras. Y de hierro significa que Estados Unidos va a intervenir en un potencial conflicto entre Irán e Israel. Además de esa señal, hay otras señales como, por ejemplo, por parte de Francia, por parte de Reino Unido, por parte de países árabes, países del Golfo, etcétera, que invitan a Irán a lanzar, sí, una represalia en contra de Israel, pero no una represalia que sea escalatoria, que pudiera llevar a toda la región más allá de lo explosiva que se encuentra, ¿no?
Pues ahí está, Mauricio. Como dices, es información en desarrollo. Lo estaremos comentando contigo aquí en Atando Cabos seguramente en los próximos días. Y te agradecemos muchísimo, como siempre, tu análisis.
Al contrario, encantado de colaborar. Hasta
muchísimas
pronto.
Gracias. Y bueno, mientras está todo este asunto relacionado con Irán, que ya comentábamos con Mauricio, decirles también que la responsable del Departamento de Ayuda Humanitaria de Estados Unidos, Samantha Power, abordó hoy la situación en Gaza en una comparecencia en el Congreso. Y ahí, pues, aseguró que ha comenzado una hambruna en el norte de Gaza, la zona más desnutrida y donde se calcula que quedan unas 300.000 personas todavía. En la Cámara, Power calificó de creíble la conclusión del informe de marzo de la principal herramienta de análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición, de que el desarrollo de una hambruna en el norte de Gaza era inminente para el mes de mayo a más tardar. Así que, pues, mientras ocurren todas estas cosas alrededor, la crisis humanitaria y todo esto que también les hemos venido contando de lo que está pasando en Gaza, pues continúa y se agrava. Y nos vamos con otras cosas, porque está con nosotros aquí en el programa Jesús Silva Herzog, analista político, que hoy, Jesús, nos vas a hablar de polarización y moderación. Nos quedan un par de minutos, pero si quieres comenzamos y te pediremos que nos esperes después del corte para seguirte escuchando.
Gracias, Olivia. Pues sí, quizá introducir nada más un poco el asunto. Creo que el ambiente, la atmósfera de la política mexicana, como la atmósfera de la política en muchas otras partes del mundo, es esta atmósfera de la polarización, de ver la política como una guerra, en donde hay dos polos, en donde uno debe asumirse dentro de esa disyuntiva. ¿En dónde estás? ¿Conmigo o contra mí? ¿Estás a favor de unos y por lo tanto estás radicalmente en contra de los otros? Y esa es un poco la invitación que tenemos por todas partes, uh-huh, de tomar una decisión que en el fondo nos llame a dejar de pensar sobre los méritos de lo que estamos defendiendo y quizá también las fortalezas de lo que hay enfrente. Y me parece que en estos momentos valdría mucho la pena escuchar, pues, el llamado de la moderación, que es, pues, seguramente la virtud menos popular en esos momentos, y que yo creo que vale la pena en estos tiempos darle una oportunidad a la moderación, aunque sean pues las condiciones menos favorables para que esta prevalezca. Si quieres, en sí, un momento le seguimos.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Importante esto que dices, porque justamente ese es el tono que prevalece en la conversación pública, pero también en las sobremesas, con los amigos, ¿no? Es como de estás aquí o estás acá, toma postura, pero en blanco y negro. Así que importante este llamado a la moderación. Ahorita nos explicas más. Vamos a una pausa y regresamos con Jesús Silva Herzog aquí en Atando Cabos. Regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, conversando con Jesús Silva Herzog sobre la importancia, Jesús, de darle una oportunidad, nos decías, a la moderación en estos tiempos tan polarizados.
Pues sí, yo creo que lo que estamos escuchando, Lidia, es este discurso que hemos oído mucho en el oficialismo, de que estos son tiempos de definición, uh-huh, dice una y otra vez el presidente López Obrador. Estos no son momentos para moderaciones, para moderados. Hay que decir de qué lado de la historia está uno, del lado de la transformación o del lado de la corrupción, es la manera en que lo interpreta, sí, Claudia Sheinbaum en la campaña. Y lo mismo estamos escuchando desde muchas voces opositoras que dicen, bueno, este no es un momento para andar de exquisito viendo cuáles son los méritos de uno, los valores del otro, uh-huh, sino hay que tomar una definición y apostar por ella, porque lo que está en juego es muy serio. Y yo creo que aquí hay una coincidencia muy profunda, muy delicada, y es que de alguna manera nos están convocando a declarar una especie de estado de emergencia sobre la deliberación nacional, que consideremos que en este momento de la historia no podemos nosotros ejercer la crítica, porque tenemos que afiliarnos a alguna de las porras
que esté en el estadio, que tenemos que ponernos la camiseta de un partido, que tenemos usar la matraca de ese equipo y de lanzarle todas las agresiones al que está en el otro lado. Uh-huh. Y yo creo que desde luego tiene que haber espacio en las campañas para los publicistas, para los promotores, para los propagandistas de una opción o de la otra. Pero qué grave sería para México el que no tuviéramos nosotros un espacio de reflexión en donde haya la posibilidad de pensar qué es lo que hay de débil en lo que está cerca, qué hay de atractivo, de valioso, de distinto en lo que está enfrente. Yo creo que no hay que aceptar de ninguna manera esta convocatoria que, como decías, Olivia, en la mesa familiar, uh-huh. de decir, simplifiquemos todo en todo, blanco y negro,
sí.
sino que podamos poner esta palabra, que creo que es una palabra tan civilizada, que es la palabra pero. Uh-huh. Sí, pero esto y sin embargo tal otro.
Claro.
Cuando vayamos a votar, desde luego que vamos a tener que tomar...
No, pues ahí sí, solo puedes tachar una opción en el caso de presidenta, presidente, pues tienes que elegir, ahí sí, ¿no?
Por supuesto, pero qué grave es que en el momento de las campañas, en donde debemos nosotros tener la disposición abierta a pensar lo que hay y ponderar las implicaciones de las alternativas, se nos diga desde dos lados que no es tiempo de andar con lujitos críticos y lo único que hay que hacer es tomar una decisión de apoyar acríticamente a uh-huh. uno de los bandos. Uh-huh. Yo creo que esto es muy importante en estos momentos, incluso desde la percepción de que hay una disyuntiva muy clara, muy profunda y en muchos sentidos dramática en la elección que viene. Pero justamente por la importancia histórica que tienen las votaciones, lo que hay que hacer es tratar de afilarlo al máximo, este sentido crítico.
Totalmente.
El sentido crítico no lo podemos perder ni siquiera en momentos de polarización y en estos momentos electorales.
Y si me permites, Jesús, no se debe de cancelar incluso si alguien lleva puesta la camiseta de un equipo, porque uno puede traer puesta la camiseta de un equipo y aún así decir, y esto no me gusta, y esto sí me gusta, y con este matiz, y pero, el pero, o sea, incluso si llevas puesta la camiseta de un equipo.
Eso me parece muy importante lo que estás diciendo. Eso, la moderación no significa que uno está de mirón,
sí.
no significa que uno no tome posiciones frente a la disyuntiva que existe, sino que tiene la apertura para ver lo que claro. estás viendo y reconocer lo que estás, lo que tienes enfrente, uh-huh. para escuchar lo que se oye y no taparte los oídos de aquello que te disgusta.
Exacto.
Me parece que lo pones muy bien, incluso teniendo la camiseta muy bien puesta, lo que te hace falta es analizar con la mayor apertura, con la mayor madurez, qué es lo que hay en la circunstancia, en uh-huh. dónde la estás regando, qué méritos hay en lo tuyo, qué es lo que tienes que defender, qué es lo que tienes que cambiar, y también examinar qué hay del otro lado, no simplemente con esta como displicencia de imaginar que todo lo que hay del otro lado se puede caricaturizar de la peor manera.
Claro.
Esta apertura antidogmática, contraria a todo fanatismo, yo creo que es muy necesario activarla en este uh-huh. momento y no abdicar a esta obligación, me parece, que tenemos como ciudadanos de ver lo que pasa, de tomar opciones, pero tomar opciones, defender opciones con la apertura de reconocer lo que hay y de dialogar con las circunstancias, ¿no?
Así es. Pues sí, lo dices muy bien. Muchísimas gracias, Jesús, por este comentario para Atando Cabos. Un abrazo.
Gracias, Olivia. Un gusto platicar contigo.
Pues sí, lo dice muy bien. Es que el blanco y negro, Memo, o sea, nos ¿no? Sí, o sea, cancela espacios de reflexión, cancela, como decía Jesús, el pensamiento crítico.
De negociación, la de apertura, de cambiar incluso tus posiciones, que es muy válido, ¿no? Totalmente. O blanco, negro, o a favor o en contra, o estás favor conmigo o estás en contra.
Sí,
¿no?
Sí, no, eso no va a volver.
Y eso ahonda más las diferencias incluso en la sociedad y lo estamos viendo en muchos países.
Revelémonos a esto en estos tiempos que se nos está justo, como decía Jesús, llamando a la polarización y al blanco y negro. Escapemos de eso. Vámonos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Hola, Rulo, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú?
Hola, andas muy, muy tropisoft en este jueves.
Sí, pues es justo, es un término perfecto para...
Digo, me lo acabo de inventar, ¿verdad?
Pero le queda como anillo al dedo a la música que hace Reina Tropical, justo tropical, uh-huh. Como lo anunciaste. Es parte del boom de la música latina que se está generando en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor son de segunda, tercera generación, pero todavía tienen raíces latinas muy arraigadas. Uh-huh. Y pues hacen música de todo tipo, porque hay corridos tumbados. Muchos de los exponentes del corrido tumbado pues son de Estados Unidos, ¿no? Estos chavos como Fuerza Régida o Dami Lux. Uh-huh. Y ese es el caso de esta chica que se llama Fabi Reina, uh-huh. Que pues tiene ese proyecto como de electrónica tropical alternativo, porque no, tampoco se parece a nada de lo que se oye en las radios de música tropical, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ella también tocó un ratito en Slater Kinney, que es una banda más punk, ¿no?
Ajá, sí, sí, la recuerdo.
Y han hecho
un sonido completamente distinto ahora.
Sí, y han hecho giras con Bomba Estéreo, que sí, ajá, es una banda que puede haber pues, ciertos paralelismos, ¿no?
Sí. Oye, pues suena muy bien. Mira, estoy entrando a su Instagram ya para seguir a Reina Tropical y se define como sonidos de la diáspora tropical.
Ahí está.
Ajá.
Un buen título para Memo.
Sí.
La diáspora tropical.
Pues muy bien, suena muy, muy, muy bien, muy adecuado para
este jueves. ¿Tiene un nuevo disco?
Sí,
tiene un nuevo disco. Uh-huh. Que se llama Malegría de este año, que está... El título es una canción de Manu Chao.
Ah, sí. Malegría.
O sea, lo cual habla de cuáles son sus influencias, ¿no?
Sí, pues claro, sí. Oye, pues muy bien. Nos gustó mucho.
Saludarlos.
Nos gustó hasta mucho luego. Reina Tropical. Gracias,
jueves,
Rulo.
Bien, Olivia.
Gracias, Rulo. Un abrazo.
Rulo. Estás muy bien.
Deportes con David Faitelson.
¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Muchos temas hoy.
Sí, muchos temas. Hola, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Y un abrazo también para Memo por ahí.
Gracias, David. Un abrazo.
Bueno, la noticia hoy es la muerte de O.J. Simpson, uh-huh. Rental James Simpson, aquel, pues yo diría, fantástico jugador de fútbol americano que uh-huh. dejó una huella en la Universidad del Sur de California con un corredor, uno de los mejores corredores en la historia del fútbol americano. Jugó por 11 temporadas en la NFL para los Bills de Buffalo, para los 49 de San Francisco. Y bueno, creo que al final del día, en la cultura popular, si ustedes no me dejarán mentir, uh-huh. Yo creo que se convirtió todavía más famoso por lo que fue aquel juicio efectuado a mediados de los años 90. Uh-huh. Yo me acuerdo que cubría yo el campeonato mundial de 1994, estábamos en Detroit, iba a jugar ahí la selección brasileña, y me acuerdo que en la televisión en Estados Unidos aparecía aquella famosa persecución, ¿se acuerdan? Que hacía,
sí,
la policía,
sí, sí,
él sobre una camioneta, uh-huh. No se detenía.
Que fue transmitida en vivo y cuentas, que fue, sí.
Sí, de acuerdo, al final de cuentas, Olivia, el juicio pasó por mucha controversia. Se hablaba que tenía que la decisión de los jueces obedecía también a un sentido racial. Él se declaró inocente de la muerte de la que fue su esposa,
y de Nicole Brown, y de su amante, Simpson, ¿no?
Y también, claro, el amigo de ella, que era Ron Goldman, que fueron encontrados muertos en un barrio en Brentwood, ahí en Los Ángeles. Así que el juicio duró algunos años, algunos meses, y a final de cuentas se le declaró inocente a O.J. Simpson. Uh-huh. Después de ello fue arrestado por un tema de robo, falsificación de artículos deportivos, memorabilia, se mezcló con un cáncer de próstata y lamentablemente hoy, digo porque es lamentable que cualquier persona muera, hoy ha muerto O.J. Simpson, uh-huh. aquel gran, vamos a recordarlo como aquel gran jugador de fútbol americano de los troyanos de la Universidad del Sur de California. Uh-huh. Fíjense lo que son las cosas. Ayer salió una noticia y me parece muy interesante comentarla hoy, ayer ya un poco más tarde. Se habla de que la Federación Internacional de Atletismo, la uh-huh. IAAF, por sus siglas en inglés, va por primera vez a premiar económicamente a los atletas que ganen medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Le va a dar $50,000 a cada ganador de medalla de oro. Y uno dice, ¿de dónde sale ese dinero? Pues sale de lo que el Comité Olímpico le entrega cada 4 años a todas las federaciones internacionales. ¿Qué hacían o qué hacen algunas federaciones internacionales con ese dinero? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Igual lo destinan, espero que lo destinen a obras deportivas, a mejorar estructura, infraestructura en diferentes países. Pero me parece que Sebastian Coe, aquel que fue un gran, gran atleta de media distancia británico, ha dado un paso histórico al decir el dinero que nos dé el Comité Olímpico Internacional por los Juegos Olímpicos le pertenece a los atletas. Y los atletas tienen derecho a ganar dinero cuando ganan una medalla. El tema, Olivia... y Memo, de lo que sucedió anoche en Monterrey, el Inter de Miami fue eliminado de la Liga de Campeones de CONCACAF con todo y Messi en la cancha. Había golpes, entre comillas, aunque también hubo golpes luego en el estadio, pero había golpes por los boletos. Hay gente que pagó cualquier cantidad de miles de pesos, hasta millón de pesos por un palco, se vendió. Y bueno, al final de cuentas, un espectáculo poco, vamos a llamarle agradable, porque no tuvo Monterrey rival, terminó metiéndolo en 3-1, que significó un 5-2 en el global, eliminó al Inter de Miami. La verdad es que en Messi se empiezan a notar los años, correcto, igual que en sí. sus compañeros Busquets, Alba, Luis Suárez, pero el resto del equipo del Inter de Miami no existe, es un equipo amateur, un equipo malo, malísimo, y bueno, creo que...
Es importante decirlo, importante factor también.
Sí, mira, el público abucheó a Messi. Yo estoy de acuerdo en que el público tiene derecho a abuchear. Uh-huh. No hay ningún problema. Tú vas a un espectáculo deportivo a aplaudir o a abuchear, pero sí me parece incongruente abuchear a Messi. Pero no lo sé por qué. A mí me parece incongruente porque, mira, yo entendería si fuese un duelo clásico, pero uh-huh. no es un partido de historia entre Monterrey e Inter de Miami. Yo entendería si fuese un Real Madrid-Barcelona, lo entiendo perfectamente, un Brasil-Argentina, pero Messi llega a Monterrey y la gente lo primero que hace es abuchearlo, con todo respeto, abuchear a Messi, abuchear al fútbol, y con todo respeto, son unos ignorantes, los aficionados, con todo respeto. Sí. Ese es mi punto de vista.
Mucha entiendo polémica, ¿no?, en torno a lo que pasó. Sí,
pero a mí me parece que los abucheos a Messi no correspondían. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. cada quien con lo suyo. Las semifinales de CONCACAF, Pachuca contra el América y Monterrey contra el Columbus Crew, que eliminó a los Tigres de Nuevo León.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, David.
Gracias, saludos, que estén bien.
Hasta luego, David.
Un abrazo. Oye, Memo, rápido, cuéntanos qué está pasando con este bloqueo que lleva ya varias horas sobre el Paseo de la Reforma, porque en medio de todo lo del agua... Hay una inconformidad interna en SACMEX.
Hay un bloqueo que lleva 4 horas en Reforma. Son empleados del SACMEX que piden no les quiten las horas extra en medio de toda esta crisis. Y además estamos viendo de última hora que los vecinos ya salieron de esta reunión con autoridades capitalinas.
Y dicen,
no hay acuerdo, no llegaron a negociación. Continúa el bloqueo en Avenida Insurgentes.
Bueno, mañana les estaremos dando los detalles y también aquí en Grupo Fórmula en otros espacios. Quédense con Enrique Acevedo. Yo soy Olivia Cerón. Gracias, Memo. A nombre de todo el equipo de Denise Merker, linda tarde. Nos escuchamos mañana aquí a 1:00 en Atando Cabos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.